Estamos muy seguros de que va a ganar, de que va a ganar Cody Rhodes, ¿eh? No sé yo, no sé yo qué pasaría si gana Roman. ¿Qué hacemos?
Bienvenidos a The Podline, bienvenidos al mejor podcast de WWE en español, o al menos eso intentamos. Ya sabéis que nos podéis escuchar en Spotify, también en iVoox, y si nos queréis ver las caras, estamos en YouTube. Podéis seguirnos en Twitter, también en TikTok, pero por favor, no nos sigáis por la calle. Yo soy Jorge y conmigo está la única persona que sabe a lo que huele, lo que está cocinando The Rock, Jesús Barreras. Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal? Pues The Rock está cocinando una buena traición, yo creo.
Sí, ¿no? Cada vez es como más evidente.
Sí, sí, sí. Tu teoría se va a cumplir, desde luego.
No sabemos muy bien cómo va a ser esa teoría porque de momento lo que ha hecho ha sido reconocer al jefe tribal.
Eso es. Yo no las tenía todas conmigo, de que fuera a reconocer sobre todo por cómo empezó el segmento, pero tiene todo el sentido del mundo y la verdad es que The Rock, desde que ha vuelto, no ha dejado segmento malo, No sé qué opinarás tú, pero ni uno malo.
Para mí lo mejor del segmento es una cosa que ha salido hoy en los Insiders, que es que The Rock hizo la promo de 20 minutos en sus redes sociales porque iba a tener poco tiempo luego en SmackDown. Y se comen un tercio del programa en esa promo.
Y además llega tarde. Es que encima llega, le hace esperar al jefe tribal. Para mí espectacular segmento, una vez más. Sin duda, The Rock ha resucitado a The Bloodline, porque The Bloodline estaba prácticamente muerta después de WrestleMania 39 y sobre todo después de la salida de Jey Uso, pero es que lo ha tenido todo. Esa desconfianza de Roman, ese hacer esperar al jefe tribal, ese reconocer y dejar en tensión hasta que dijo I acknowledge you as my tribal chief. No lo sé, a mí me ha encantado este segmento.
A mí, la verdad, me gusta mucho, pero sobre todo por la parte de Roman, porque por fin vemos a Roman Reigns como realmente lo que es, el jefe tribal, que está por encima de The Rock, que lo estábamos hablando estas semanas, que por muy bueno que sea Roman, por mucha aura que tiene Roman como jefe tribal, con la presencia de The Rock como que se le estaba minimizando un poco todo eso.
Sí, sí, sí. Se lo estaba comiendo totalmente. Y este es el primer segmento en el que yo no digo que Roman esté por encima de The Rock, porque es muy difícil, pero sí que por lo menos se va equilibrando la balanza y sí que están al mismo nivel. Y luego ya me tengo que retractar de una cosa que dije creo que hace dos semanas, que es de el gesto así, para los que nos estén escuchando, es el gesto de The Bloodline, que The Rock no hace con un solo dedo hacia arriba, no solo lo hace con el índice, lo hace también sacando el pulgar, como haciendo pues, el símbolo de loser, como ya le dijo a Cody Rhodes, pero mirando a Roman Reigns. Y estoy empezando a pensar que, como decía tanta gente, sí que es algo intencionado, porque no puede ser que dos veces lo hagas mal. Además,
yo ya no lo pienso, yo lo tengo confirmado por dos cosas. Ya sabes que el líder de las teorías conspiranoicas las tiene que fundamentar.
O sea, vamos a empezar con teorías en los cinco primeros minutos.
No es una teoría. Es
bueno.
En las cosas que me fijo yo para que la gente sepa cómo voy desarrollando yo mis teorías. Y yo me fijo en los pequeños detallitos.
A ver.
Y es que The Rock levanta el dedo como si lo fuera a hacer bien. Y luego a mitad es cuando saca la L. Y luego la recoge y la vuelve a sacar.
Sí,
y la vuelve
sí,
a recoger. Sí. Lo hace varias veces en plan, miradme que estoy haciendo esto y lo estoy haciendo a propósito. Y luego además, Paul Heyman le mira en plan, este pavo, ¿qué cojones está haciendo?
Eso es. Eso yo creo que es la clave. Es la clave esa mirada de Paul Heyman y sobre todo por cómo venía el segmento. Porque el segmento empieza con desconfianza de Roman Reigns y acaba con desconfianza de Paul Heyman. Entonces ya no es tan intencionado, o al menos si la intención inicial era esta traición de The Rock a Roman Reigns y no estaba pensado lo del gesto, ahora con la reacción de la gente y con las conspiraciones de la gente sí que lo han hecho realidad, porque a ver, WWE no es tonta y The Rock muchísimo menos. Ahora sí que está, forma parte, ese gesto ya es canon, ese gesto ya forma parte de la historia, 100%, y cada vez más claro, y nosotros ya lo dijimos hace un mes, bueno, tú lo dijiste hace un mes, que The Rock traiciona a Roman Reigns en WrestleMania, vamos, no tengo ninguna duda.
Al final, es lo que decíamos cuando vimos el gesto, que WWE no da puntada sin hilo. Sí. Y si lo puede aprovechar, lo va a aprovechar. Igual que aprovecha directamente la mala decisión que tomaron al principio de que era ese Roman contra The Rock, vieron la cagada y supieron reaccionar, pues aquí vieron la posible cagada, como tú dijiste hace un par de semanas, y lo incorporan en la historia de una forma completamente orgánica, porque es lo que va a ocurrir, que The Rock va a traicionar a Roman, y no tengo absolutamente ninguna duda de ello.
De hecho, cuando hacemos teorías, vamos a decirlo ya claro, cuando nosotros hacemos teorías es más un buqueo que nos gustaría que pasase, o fantasioso, o que creemos que sería bueno, que algo que creemos realmente que WWE va a hacer. Porque la verdad es que yo ninguna de las teorías que he sacado, o ninguna de las teorías que hemos sacado, excepto es precisamente la de la traición de The Rock, yo no me las he creído, ni yo mismo me las estoy creyendo. Es que esta es evidente, y ya se está preparando el terreno, y no lo sé, el que no lo quiera ver, no sé qué más pistas necesita, pero se va a dar, y hago la apuesta que nos digan en los comentarios lo que haga falta, me juego, y si The Rock no traiciona a Roman Reigns, porque lo tengo clarísimo.
A mí una cosa que me gusta de este segmento, aparte de Solo Sikoa.
Solo Sikoa. ¿Solo Sikoa o Solo Sikoa?
No lo sé, acuérdate cuando lo vimos aparecer en Glasgow, que lo llamé Solo Siloca.
Solo Siloca, ay. Convenía de NXT directamente, es normal.
Porque es una completa loca.
Sí, desde luego.
Que ya nos ha dicho The Rock que canta muy bien.
Sacando ese dedo a pasear. La que se viene.
No, pero me gusta mucho la respuesta de The Rock a Cody. En plan, aquí el que manda soy yo, no solo porque estoy en la junta directiva, que también, sino porque soy el puto The Rock.
Es que eres The Rock, claro.
Entonces, que me retas a un combate uno contra uno. No, no, no. Tú vas a hacer lo que yo diga. Y básicamente ha sido eso, ¿eh? Porque, porque de momento veremos lo que pasa en el SmackDown de la semana que viene, pero tanto Cody como Seth es en plan, sí, mi señor.
A ver, estaba claro que WWE iba a querer hacer este combate, lo sabíamos desde hace semanas, que el 2 contra 2 no se libraba a nadie, también lo quería Seth Rollins, y no nos cansaremos de repetirlo, por mucho que nos digan que nos molesta todo lo que hace Seth Rollins, es que es verdad. Esto es algo que sí, WWE quiere, pero también Seth Rollins no ha puesto pegas, ¿eh? Está interesado en entrar en esta historia que ni le va ni le viene. Entonces se va a acabar dando seguro, y sobre todo lo que sí que me gusta, por lo que lo han mejorado, es poniéndole, como debía ser, una pequeña estipulación de, vale, si tú ganas, The Bloodline no estará en la arena, cosa que dudo horrores.
Que ya veremos eso.
Que lo dudo muchísimo.
Todos sabemos lo que significa que The Bloodline no esté en la arena. Es que no empiece en la arena.
Lo sufrimos el año pasado. Bueno, del año pasado empezó en la arena y volvieron a entrar. Es que
correcto.
No, ya, eso ya no me lo trago. Y por otro lado...
Pero The Rock le da su palabra, que si quiere que lo firman.
De The Rock me fío un poquito más, pero también da la otra vertiente, que es que pueden hacer lo que quieran, como si no llevara haciéndolo de Bloodline durante 3 años y pico. Pero sí, lo veo interesante tanto por una parte como por la otra, de ver si realmente The Bloodline no puede aparecer, o ver cómo sería un combate si The Bloodline tiene libertad absoluta, que sobre el papel no la tiene, pues si ya se la das, ¿para qué quieres más?
A mí sobre todo me mola mucho esa segunda vertiente, la de The Bloodline Rules, básicamente porque en este último SummerSlam que tuvimos... La pelea samoana se me quedó poco, porque fue una pelea sin descalificación normal.
Ya. Yeah.
Entonces en The Bloodline Rules, pues seguramente será una pelea sin descalificación, entre comillas, normal, pero irá todo en relación, supongo yo, que a lo que ha sido de Bloodline estos 3 años, y al final, como todos pensamos, yo el primero que va a perder el título Roman, pues es un buen cierre a la historia de The Bloodline, o de momento, seguramente, con ese combate con reglas de The Bloodline.
Sí, sí, sin duda. Y de hecho, mira, me viene muy bien lo que estás diciendo, porque pensaba dejarlo para más adelante, pero ahora soy yo el que va a venir con una teoría.
Arrastrando con la teoría ya, ¿eh?
Con una teoría ya, porque es que creo que es el mejor momento para hacerla, que luego cuando ya estemos hablando de otros temas. Estamos hablando de ese combate tag team. ¿Qué pasa? Todos tenemos muy claro que, bueno, que Seth Rollins está muy a tope con Cody, que van a ir contra ellos, que seguramente van a ganar, porque bueno, sería una forma de impulsar y sobre todo de dejar a The Bloodline fuera. Pero ¿qué pasaría si sale el verdadero Rollins? Porque se nos está olvidando que Seth Rollins es probablemente de los luchadores más traicioneros del roster principal. Ya traicionó a The Shield, probablemente la traición más icónica de la última década. Ya traicionó al propio Cody cuando le da la mano después de esa lucha a Hell in a Cell y después lo revienta con el martillo. ¿Y por qué tenemos tan claro que las intenciones de Seth Rollins son buenas? Entonces, yo no tengo una teoría como tal, sino más bien una pregunta. ¿Y si realmente la intención de WWE con Seth Rollins metido en esta lucha es que Seth Rollins no traicione o por lo menos abandone a Cody y lo venda en esa lucha tag team, y Cody tenga que enfrentarse en un Bloodline Rules al día siguiente en el evento principal de WrestleMania? Yo la verdad es que es una teoría, no me atrevo a decir el desarrollo de esa traición, porque sería imposible y sería fantasear, pero no lo veo tan descabellado. Al final es un luchador que siempre, él mismo lo ha dicho, ha sido egoísta. ¿Por qué no lo va a ser ahora? Lo dejo ahí.
Yo, sinceramente, no lo termino de ver. Básicamente porque el personaje de Rollins se ha pegado todo el año como el gran campeón, el Fighting Champion, que lo más importante era su título. Y ahora justo deja su título de lado para acabar con The Bloodline y se me haría raro, primero, que no fuera ahora a ir contra The Bloodline. Me chirriaría muchísimo. Y luego, si esto termina en una pelea de unificación de campeonatos, eso ya sí que se me haría bolón.
No, unificación de campeonatos, eso para nada. Pero sí que yo veo un abandono. Tenemos un mes de buqueo y que veo que Seth Rollins recapacite, que vea que solo le importa su título, que solo le importa él mismo, y que en último minuto, ya no digo traicione, ya no digo que se ponga de parte de Bloodline, ni mucho menos, pero que sí abandone a Cody Rhodes en el ring, y puede ser perfectamente lo que, independientemente del desarrollo de ese combate, sí veo es el resultado. Y sí que veo la primera noche de WrestleMania a Roman Reigns y a The Rock llevándose ese combate y teniendo ese Bloodline Rules, como ellos mismos dicen, en la segunda noche, porque es lo único que da pie a que se cumpla la teoría de la traición, que es lo que va a pasar. Pero vamos, eso lo firmamos, no me cansaré de repetirlo a lo largo del día de hoy y de las siguientes semanas, que va a pasar.
Hombre, yo ahí te lo compro, porque yo ya te he dicho que venía con una teoría que incluye este combate, porque empieza con una ligera modificación de mi teoría. Porque mi teoría original, la recuerdo por si alguien no lo sabía, es que primero se iban a enfrentar uno contra uno, Cody contra The Rock, en la noche 1. Y luego iba la traición. Pero ahora, con lo que me está proponiendo la WWE, yo actúo.
Vamos.
En esa noche 1 van a ganar Roman Reigns y The Rock, con Roman cubriendo a Seth Rollins.
Cosa que ahora no recuerdo si ha hecho. Bueno, no ha hecho nunca en un pay-per-view. Nunca lo ha conseguido.
Y sobre todo en su lucha uno contra uno como jefe tribal, no lo hizo.
No lo hizo. Lo reventó a sillazos, sí, pero eso no lo hizo.
Pero para mí, Seth Rollins, ahora mismo en el tag team, únicamente está para recibir el pin.
Sí.
si no hace una traición o algo relevante, como tú dices, está únicamente para recibir el pin de esa lucha y tener la pelea de Bloodline Rules. Pero mientras Roman está celebrando, The Rock por su cuenta coge el micro y dice que la primera norma en esa pelea con normas de The Bloodline va a ser The Rock como árbitro especial.
Uf, me gusta. Puede ser.
Solo de ver el cartel de Cody contra Roman, The Rock Special Referee.
Uf. Y encima solo tienen un día para promocionarlo eso, ¿eh? Pero es suficiente, más que suficiente.
Eso peta internet en media hora.
Lo estoy viendo. No son tan incompatibles, ¿eh? La tuya con la mía, pero desde luego, si me tengo que quedar, la verdad es que me quedo con la tuya. Creo que le pone más picante al asunto y tiene más relevancia con lo que debe pasar.
Luego, obviamente, en esa pelea, pues el árbitro traiciona a su primo y acaba Cody completando su historia.
Eso siempre. O sea, eso. Hacemos un poco como el Doctor Strange, ¿no? He visto 4 millones de futuros alternativos.
Y en todos gana Cody.
Y en todos. O en solo en uno gana Roman Reigns. Pero pues esa es otra. Estamos muy seguros de que va a ganar. De que va a ganar Cody Rhodes, ¿eh? No sé yo. ¿Qué pasaría si gana Roman? ¿Qué hacemos?
Si gana Roman, creo que se cae la arena de Filadelfia. Sobre todo, viendo cómo reaccionaron los americanos el año pasado en Los Ángeles, si vuelve a ocurrir que gana Roman en vez de Cody, se van a volver muy locos. Pero para mí, las decisiones que toma WWE las compro siempre a posteriori. Obviamente, a mí ahora, si te digo, ¿qué prefieres? Prefiero que gane Cody para darle un aire nuevo. Pero si realmente me traes un aire nuevo, me das un razonamiento por el que ha ocurrido eso, ahora te lo digo, todos los que querían que ganara Cody el año pasado y que se enfadaron muchísimo en plan, es que siempre tiene que ganar Roman, se lo dan todo. Si no hubiera ganado Roman, no hubiéramos tenido la pedazo historia que estamos teniendo ahora.
Exacto, no lo tendríamos. Nunca hubiéramos tenido un posible Roman Reigns contra The Rock, eso ya nos olvidamos, y nunca hubiéramos tenido la historia de este año. Quiero recordar además anécdota, esto os lo cuento, no sé si lo hemos contado en anteriores podcasts, puede ser, creo que sí que hemos mencionado a nuestro amigo inglés.
Sí, nuestro amigo británico.
el año pasado, ojalá nos vea, ¿te imaginas que nos ve? Ojalá.
Sin entendernos,
bueno, con los subtítulos es suficiente. Yo tengo puesto algún subtítulo en el canal de YouTube. Pues estábamos nuestro amigo británico que llevaba yendo a WrestleMania seguidos desde WrestleMania 32. Imaginaos si hay que tener afición al wrestling y a WWE. Los únicos tres en la arena que estábamos con el brazo en alto y que estábamos celebrando la victoria de Roman Reigns cuando el estadio se quedó en silencio, porque es que se quedó en silencio. Fue mi sensación. Éramos nuestro amigo británico y nosotros dos. Creo que éramos los únicos que veíamos un poco el futuro y que teníamos perspectiva de que de que Cody, con lo que había hecho desde su vuelta, que no era poco pero tampoco era suficiente, no era el momento de ganar y el tiempo nos ha dado la razón. Aquí estamos.
Y en cambio, ahora yo por lo menos sí que he cambiado ya esa sensación, que también te digo, el año pasado, igual a un mes visto de WrestleMania, tenía también muy claro que iba a ganar Cody Rhodes. Y conforme fueron pasando las semanas, fui cambiando de opinión.
Sí, a mí me pasó.
Y luego ya la misma semana del evento, lo tenía ya muy claro que iba a ganar Roman. Y es que yo me hacía cero ilusiones de que ganara Cody.
¿Sabes cuándo me di cuenta yo de que iba a ganar Roman Reigns? Esto es otra anécdota que también vamos a contar, que es raro porque normalmente nosotros, para prepararnos para un pay-per-view visto desde España, pues o dormimos un rato y nos despertamos a las 2, cosa que rara vez suele pasar, o nos echamos unas cervezas antes, o nos estamos con nuestro Monster y nuestro Red Bull, pero vamos, de las 2 de la mañana a las 6 de la mañana no nos lo quita nadie y es pues, como una especie de ritual que no se quita. Y ese día No sé si te acuerdas, 2 horas antes estábamos en la piscina. O sea, estábamos en la piscina a un kilómetro, ¿cuánto sería? A un kilómetro del estadio, que es que fuimos andando.
O menos, yo creo que eran 700 metros, simplemente que nos hacían dar vuelta.
Sí, nos hacían dar un poquito de vuelta, pero estamos al lado. Es que fuimos andando, es que salimos del hotel y fuimos andando a WrestleMania. Yo, en esa tumbona en la piscina, fue cuando dije, bueno, pues hoy voy a ver por primera vez, pero no por última, un main event de WrestleMania desde la arena. Y hoy no va a ser el fin del reinado de Roman Reigns. Me di cuenta, era como sensación, era como que no se acababa ahí. Y no se acabó.
También te digo que para WWE no era la primera vez que veías un main event desde la arena, porque ya habías visto la anterior.
Sí, bueno, un main event
de verdad.
De verdad, de la segunda noche, no de lo que nos quieren vender ahora, que el primero también es main event.
No, y ahora también te venden que en la segunda hay 2 co-main event.
No, a mí no me van a hacer lo de... ¿Qué fue? Creo que en Night of Champions del año pasado que dijeron que había 3 main events. No, main event es uno y es el último. Punto. No me vendas otra cosa. Y este año veremos. Yo no tengo dudas de momento de que van a ganar Cody, pero el dato que llevamos desde hace tiempo, bueno, desde... Creo que es de... Sí, claro, porque no ha vuelto a luchar Roman Reigns. Es que Roman Reigns lleva 999 victorias en su carrera. Entonces, ¿qué pasa? Si pierden en la primera noche Roman Reigns y The Rock, cosa que no creo que pase, ojito que
la mil
puede ser en ese main event. Si ganan la primera noche, la victoria es para Cody. Así que estamos atados a eso.
Hostia, no sabía yo ese dato y de repente me mola muchísimo, ¿eh?
Sí, es va a estar más en juego de lo que parece en la primera noche. Así que habrá que estar atentos.
Y si gana Cody, yo más o menos tengo pensado, planeado, cómo lo puede llevar WWE y cómo lo llevaría yo también.
Venga, dispara. No os hagas esperar.
Si gana Cody, los primeros meses van a ser tranquilitos, de celebración, que si gana un Backlash, que si gana un Money in the Bank. Pero en el mes de julio reaparece The Rock.
Buf.
Y le dice, tú completaste tu historia, pero fue gracias a mí. Claro, que lo pienso, es un poco parecido a lo que dije la semana pasada de
Logan. Te gusta.
De Logan. Pero me gusta mucho este rollo en WWE. Y entonces le reta un combate en SummerSlam.
Buen escenario.
Y el ganador de ese combate en SummerSlam es The Rock.
O sea, The Rock, nuevo campeón.
The Rock consigue su 10º campeonato mundial. Uf. Y lo mantiene hasta Royal Rumble, donde Roman Reigns se lo hace perder.
Ay.
Pero... Se lo hace perder, pero no quiere decir que lo gane Roman, ¿eh?
Ya, no, se lo hace perder, se la pierde por su culpa.
Y así ya tenemos la pelea sin título de por medio, únicamente por saber quién es el jefe tribal de verdad entre The Rock y Roman Reigns en WrestleMania 41.
Bueno, aquí no te digo que no me gustaría ver un Cody cara a cara con The Rock, pero bueno, campeón mundial de Rock, venimos ya de años de part-timer. No sé yo si van a querer otra vez hacer otro part-timer, porque desde luego The Rock no te va a aparecer en la programación todas las semanas desde agosto hasta enero. Eso es imposible. Pero bueno, veremos cómo... Lo que sí compro absolutamente es que haya un Roman Reigns contra The Rock en WrestleMania 41. Y que sea sin título, por supuesto. Es que no lo necesitan. ¿Para qué?
No, en ningún momento. Si al final, si es con título, consiguen que gane quien gane, le joden realmente. Porque sí, le obligan a seguir apareciendo.
Correcto. Entonces, no. Yo, esto no es teoría, pero hace días que lo pienso. Ya desarrollaré mi teoría de cómo sería esa rivalidad. Pero yo tengo claro quién le debería quitar ese título a Cody. Y sí que de fechas estamos más o menos ahí, cerca de SummerSlam. Pero no es en SummerSlam y no es The Rock. Para mí, obviamente estoy condicionado, debería ser Gunther y debería ser en Alemania. Pero veremos. Veremos porque de momento estamos cazando, o sea, vendiendo la piel del oso antes de cazarlo. Vamos a ver qué pasa en WrestleMania.
Que este oso, más que un oso, parece un gato y tiene más vidas que yo, que me sé.
Sí. Es imposible acabar con él.
No me quiero salir de esta rivalidad antes de mencionar a Diarrea Dwayne.
Diarrea Dwayne. ¿Qué es eso? ¿Qué mote? ¿Cuánto ha tardado en empezar ese mote, Seth Rollins? Sí, viene otra cosa por la que vamos a criticar a Seth Rollins. El que no le guste, ya sabe. Que además, no atacamos a Seth Rollins porque odiamos a Seth Rollins. O sea, es que venimos, a los que estén escuchándonos solo, venimos con la camiseta, los dos, con la misma puta camiseta de Seth Rollins. Amamos a Seth Rollins a nuestra manera.
La camiseta, joder, que sacaron a final de 2022, que es su mejor año de los últimos...
Sí, sí, sin duda.
5 o 6 seguro.
De los últimos 7, o sea, fue sus mejores años han sido 2015... 2016 un poco, no lo considero tampoco el mejor porque estuvo la mitad fuera, y 2022, que le reconocemos a Seth Rollins lo que hay que reconocerle, pero es que está en un plan, ahora dice Diarrhea Dwayne, vale, es un mote totalmente infantil.
Yo creo que se lo ha dicho a su hija.
Sí, es que se lo ha dicho a su hija 100%, porque solo se le puede ocurrir a un niño. Y buscando el aplauso fácil del público y que lo coreen, y encima lo peor es que lo consigue. Lo siento, nosotros no somos público estadounidense, nosotros tenemos otro criterio y a mí no me convence. De hecho, para los que sigan también a Warge ya sacó este mote hace días para Rhea Ripley, que le llama Diarrhea Ripley, y ahí sí que me parece mucho más justificado, porque Rhea lleva en su nombre diarrhea. Es que es normal. Y es mucho mejor, es mucho más ingenioso.
Que también te digo, sería más ingenioso llamarlo Diarrhea Johnson.
Sí, por ejemplo.
Que por lo menos juegas con su nombre, que no Diarrhea Dwayne.
No me gusta, y es que no... De verdad, es que ojalá me gustase algo de lo que hace Seth Rollins en este Road to WrestleMania, pero es que no me está gustando.
Pero a mí hay una cosa que me hace mucha gracia, porque un minuto antes... Le dice a The Rock, dices que vienes a hacer que el wrestling mole. Tú hace 20 años que no sabes lo que mola. Seth, llamándole Diarrhea Dwayne, tú hace 30 años que no sabes lo que mola.
No, es que es un mote que a lo mejor nos hubiera hecho gracia en la época de cuando lo echaban aquí en España en 4. Pero ahora, por Dios, que The Rock... ha hecho trash talk, ha hecho promos, que tú lo siento, y tiene muy buen micro, lo digo ya, sácalo si quieres. Seth Rollins tiene muy buen micro, es muy bueno al micrófono, pero es que tienes que vivir mil vidas para poder hacer una promo como las hace The Rock. No le vengas a decir lo que es el wrestling, porque este tío prácticamente ha inventado lo que son las promos modernas. No puedes competir en ese terreno contra él, es imposible.
Y yo creo que la WWE se ha dado cuenta de lo que decíamos la semana pasada, de que Seth está metido con calzador y que no tiene ningún sentido. Y yo te digo que creo que se ha dado cuenta porque básicamente lo que decíamos la semana pasada, que es el short que sacamos el lunes, fue lo que le dijo directamente a la cara no, en la promo, Drew McIntyre este lunes en Raw. Que lo único que quiere es estar en el spotlight, en el foco.
Sí, es
que el título ahora se la pela.
Nos lleva vendiendo casi un año que es un fighting champion. Sí, que peleas en cualquier sitio. Vale, pero es que peleas por el spot, es que no peleas por el título. Y además, Seth es un tipo de luchador que, aunque todos reconocemos la habilidad que tiene en el ring, es de los mejores en WWE hoy en día, por no decir que es el mejor, el más completo. Siempre que tiene ese reconocimiento es impaciente y va a ser un luchador que en el futuro se le va a reconocer y con todo merecimiento mucho más de lo que lo hace ahora, pero pues precisamente eso, esas ansias de reconocimiento los que te tiran para atrás, con Seth. Siempre nos dicen lo mismo, que la comunidad hispanohablante siempre se mete con Seth, siempre, que no lo hacemos por gusto, es que hay que decir las cosas como las piensas y como las sientes. Y Seth Rollins, con este personaje y con estas cosas, no le queda lo de ser face. No le va. Y en cuanto fue face, pues ha sido lo mismo. Que si Fighting Champion, que si ahora lloro porque necesito un título. Incluso nos lo decían en los comentarios esta semana. Hasta en 2015, cuando tuvo un spot, que dudo yo que vaya a tener otro luchador en mucho tiempo, que es un canjeo en WrestleMania. Podría pasar este año, pero no lo creo. Incluso en 2015, cuando tuvo el mejor spot de su carrera, se quejó porque dijo, no, me lo habéis dado porque Roman no está preparado. Sí, te lo han dado porque Roman no está preparado y a ti te han visto. Eso tampoco es suficiente elogio para ti. No puedo. Con ese tipo de cosas de Seth, por muy buen luchador que me parezca y por mucho que disfrute verlo en el ring, no puedo.
Y quiero decir que Jesús es muy fan de Seth Rollins.
Muchísimo. Pero
muy fan. Al nivel de que ya os hemos comentado que él me reenganchó al wrestling en 2016.
Vas a contar la de Extreme Rules, ¿no?
Sí. Pues cuando sonó su música en Extreme Rules.
Del año 2016.
Y, sí. y apareció, me metió un puñetazo en el hombro de la emoción que creo que aún me duele.
Ahí has tenido un pequeño efecto Mandela, porque su música ni siquiera sonó.
Eso pues... te iba a decir. No tenía seguro si sonó la música o simplemente apareció.
Terminó el combate de Roman Reigns contra AJ Styles, apareció, simplemente yo vi que pasaba algo porque la gente chillaba y sí, es verdad, te reventé, no sé si te metí 3 o 4 puñetazos, creo que, y en el hombro, pecho, bueno, donde pillé, casi te desgració ese día. Pero claro, y soy muy fan, o sea, pero yo era fan de ese Seth Rollins, del arquitecto. Seth Rollins tenía carisma a raudales, tenía buen micro, tenía... un desempeño en el ring espectacular. Eso es verdad que no lo ha perdido. Ese lo sigue teniendo. Y no era tan llorón y no era tan... Es que ni me sale la palabra. No era tan
protagonista.
No tan protagonista como ahora. Entonces, que sí, que nos encanta Seth Rollins, pero es que por mucho que nos encante un luchador, vamos a decir sus cosas buenas y sus cosas malas. Y ya está. Y este es el Seth Rollins que tenemos hoy en día bajo nuestro punto de vista. Si tenéis otro, pues oye, que también lo respetamos. Pero esto es lo que vemos nosotros y lo que veo yo más a nivel personal.
Y es que es lo que demuestra el propio Seth Rollins, ¿sabes? Porque yo sigo diciendo lo de Drew porque su cara, cuando al final del main event aparece, lo representa. En plan, hola. Soy tu retador y has pasado de mí como de la mierda.
Claro, o sea, estoy aquí, o sea, te puedo reventar la cabeza en cualquier momento y de hecho, mira, como has pasado de mí, te la voy a reventar. Y es lo que hace a continuación. Es lo que no... Es que a mí me llevan los demonios que se dice. Tienes un combate titular por el título por el que has llorado. El Fighting Champion. Y no te importa una mierda el título que tienes que defender, que te tiene que venir Drew McIntyre a reventar la cabeza después del combate y a decirte que pases de The Bloodline, que mira el título que tienes aquí, que esto es lo que tienes que hacer. Y es por eso, ahora voy a lo opuesto, por lo que me parece que Drew McIntyre está en su mejor momento. Es que todo lo que hace, ya sea en el ring. Ya sea, bueno, en el ring, la pelea contra Jey Uso, normalita, pero bueno. Ya sean las promos, ya sean redes sociales, que en redes sociales es el padre de todos, el padre absoluto de toda la WWE. Son contrastes. Lo mal que lo está haciendo Seth Rollins, en mi opinión, lo está aprovechando a la perfección McIntyre para estar en el top.
Es que al final la sensación que me da Mr. Rollins, y perdona a la gente si somos muy pesados, pero es que mientras Roman prácticamente no aparecía, él estaba muy feliz con su campeonato mundial, muy orgulloso de Fighting Champion, pero ahora que Roman aparece prácticamente una semana tras otra, en plan... Es que ya este título no le importa absolutamente a nadie.
Correcto.
Entonces, pues a mí me da igual.
Mira, de lo que acabas de decir, solo discrepo en una cosa. Es que ese título no le importa a nadie ahora y no le importaba a nadie antes.
No, pero al final era lo que él quería vender. En plan, el campeón mundial de toda la WWE, porque el otro no aparece, soy yo.
Claro, ahora que aparece, pues ahora ya no puedo vender eso, ya necesito otra cosa. Entonces, bueno, espero que Seth con el tiempo se vuelva pues, menos Hulk Hogan y más de Rock, a lo mejor. Y más de Rock, que está ahí a su bola. Si ahora tiene que cambiar el main event, lo cambia. Si ahora tiene que ser un elemento de la historia para que Cody se lleve todo el protagonismo, lo hace. pues un poquito más de Rocky, menos Hulk Hogan y menos Goldberg, sobre todo. Uy, bueno, vamos a pasar a otra cosa que no quiero mencionar a Goldberg.
Bueno, si quieres terminamos ya con The Bloodline. Y ya que estábamos hablando del main event, un poquito del Jay contra Jimmy, que nos lo van vendiendo, pero para mí lo van vendiendo como muy lento. Es en plan, es muy fácil de vender este combate para que lo vayas tan poquito a poquito.
Que se peguen ya, que se peguen ya, porque además me parece un poco agujerito de guión esos ataques incesantes de The Bloodline a Jey Uso, porque los ataques de The Bloodline a Cody Rhodes tienen todo el sentido del mundo. Tú quieres debilitar al oponente del jefe tribal, quieres que llegue peor a WrestleMania. Pero ahora Jey Uso estaba fuera. Es que ahora Jey Uso no tenía nada contra ti. Pasaba de tu culo. Si me dices que es Jey Uso el que vuelve a querer cazar a The Bloodline, a su hermano, bien. Pero es que es Jimmy Uso y solo Sikoa los que van todo el día a por Jey Uso. Que es, vale, mi estrategia es ganarme un enemigo más de cara a WrestleMania para tenerlo más difícil. Veo fallas en esa estrategia de The Bloodline, ¿eh?
Porque echan de menos a su hermano.
Sí, a ver, todos echamos de menos a los Usos juntos. Los dos juntos eran los Usos de verdad y no ahora. Pero no tiene mucha lógica lo que están haciendo. Y lo que dices tú, no nos hace falta que me vendas un hermano contra hermano. Dámelo ya, si lo quiero ver. Si es que además es un combate que me interesa, es de los que más.
Pero es que al final, la forma de venderlo es desde el apartado pasional, desde el que se revienten.
Claro, claro.
Y no del apartado de, hola, te voy a fastidiar el combate, pero fastidiar el combate de, me meto en el ring y te reviento. No, que toco toco la campanita, que vale, la primera vez, oye, te lo compro porque es innovador, y luego entro y te reviento. O ahora, que, hola, estoy aquí, te he distraído, ahora te voy a pegar con la silla, macho. Son dos veces iguales.
No me puedes vender una pelea de hermanos. Una pelea seria de hermanos, como una peleilla de hermanos cuando son pequeños y están discutiendo, pues yo qué sé, por el balón de fútbol, que es lo que parece. Se están picando todo el rato, están como compitiendo, pero a nivel sano, como harías en el colegio, y no, o sea, para venderme una historia de estas características, hostia, que desde la parte de Jimmy, tu hermano ha traicionado a The Bloodline, y desde la parte de Jay, tu hermano te ha traicionado a ti. Es que hay suficientes motivos como para que corra la sangre, nunca mejor dicho. Entonces veremos qué pasa, pero estoy de acuerdo contigo que joder, necesitamos un punto más de intensidad, esta rivalidad.
Veremos si la conseguimos. Ah, y antes de irnos a otra cosa, para terminar el main event, Damian Priest vuelve a desperdiciar una oportunidad de canjear su maletín.
Y las que te quedan, El que piense que va a canjear en WrestleMania, jodido lo veo.
Se empieza a confirmar mi teoría de que es el peor Money in the Bank de la historia.
Lo es.
Yo lo único que pido es que no termine canjeando su maletín por el título de Gunther, porque de momento lo han encaminado bastante bien.
Ya dijimos la semana pasada que no se debe canjear un maletín por un título midcard. Por muy buen reinado que esté siendo, sigue siendo un título midcard. Y sería una cagada tremenda. Claro, es una buena forma que tendría WWE de tapar un poco esa mala planificación que ha tenido, pero no solo con este maletín, con muchos anteriores, de que no sabe contra quién canjearlo. Es que ahora contra quién lo canjeas. ¿Le quitas a Drew McIntyre en WrestleMania el spot? ¿Se lo quitas a Cody Rhodes? Ahí, eso sí que me parece ya mucho más locura.
Ahí sí que se cae la arena, ¿eh?
Es que no veo tan mala. Ahí se cae la arena, pero para mal. Y es que veo, sinceramente, veo lógico lo que dijiste tú, independientemente de que termine ganándolo a Paul o no. Un canjeo de esas maneras, que luego recupere Drew, porque Drew tiene que tener esa rivalidad con CM Punk. De hecho, la sigue manteniendo incluso con CM Punk lesionado, que por cierto ha anunciado que va a estar en el Raw antes de WrestleMania. A ver qué pasa. No lo veo, no sé por dónde van a tirar con ese canjeo, la verdad.
Lo que sí que ya sabemos es por dónde van a tirar con el aspirante al título de Gunther, que planteábamos dudas de cara a ello la semana pasada, y va a ser un gauntlet match entre bastantes buenos luchadores, pero para mí hay un aspirante claro que es Chad Gable.
Sí, para mí también. Bueno, ya lo dijimos la semana pasada. ¿Cuál creía que iba a elegir WWE y cuál me gustaría? El claro aspirante, porque sería lo mejor y porque me gustaría, Chad Gable. Pero me sigo manteniendo un poco en mis 13 de que WWE siente que le debe algo, le debe un spot importante, porque no lo consiguieron importante el del año pasado, a Sami Zayn. Entonces, bueno, buena noticia, ya nos lo comentaba nuestro colega River la semana pasada en YouTube, que iba a ser un gauntlet match. Al final se ha cumplido, me parece muy buena elección, porque además no debe ser un combate múltiple, debe ser un combate uno contra uno, contra Gunther. Y sí, mi apuesta por ganador sigue siendo Sami Zayn, pero ojalá, aquí sí que ojalá fuertemente me equivoque y vaya a Chad Gable, que va a ser lucha 5 estrellas. Vamos, es lo segundo que firmo hoy.
Mi apuesta, y yo creo que es lo que va a pasar, sí que va a ser Chad Gable, porque es al único que veo como underdog de todos los que hay. Porque por mucho que haya sido aplastado Sami Zayn por Bronson Reed, Sami ya no es un underdog. Sami lo estaba diciendo estas semanas que lo que quería era un título mundial. Y por mucha importancia que tenga el Intercontinental de Gunther, no deja de ser un título midcard. Y sí, tú dices que para la WWE creen que no le dieron suficiente el año pasado. Para mí lo del año pasado, haciéndolo junto a Kevin Owens, yo creo que es mucho más lo que le das que si consigue ganar el Intercontinental contra Gunther. Porque por muy histórico que sea el reinado de Gunther, ya es, creo que es 2 o 3 veces campeón intercontinental Sami Zayn.
Sí, sí, sí.
No le supone nada.
Para mí también es más que suficiente el spot del año pasado. Yo creo que se ve un poco empañado por el reinado asqueroso que tienen después, porque no puedes comparar el reinado que tiene Kevin Owens y Sami Zayn con el reinado que habían tenido los Usos, que fue espectacular. Entonces yo creo que va un poco por ahí la cosa. Sí que tienes razón que el underdog por excelencia de esta Gauntlet Match es JD McDonagh, no, es Chad Gable. Ojalá sea así, ojalá Chad Gable le den su momento, porque si le dan un personaje un poquito más acertado y mejora un poco, ojo lo que voy a decir, tiene que mejorar un poco en el micro, pero no en el sentido de ser carismático, porque lo es, sino de encontrar una conexión seria con el público, una conexión que no sea hacer el payaso, porque haciendo el payaso, pues mira de Retruz. De Retruz se come la escena, pero no tiene credibilidad para ganar un título. Y a Chad Gable creo que le pasa, salvando las distancias, un poco lo mismo, porque wrestling tiene pues para dar y regalar. Que hablaba de que a lo mejor Seth Rollins es el mejor luchador de la compañía, pero ojo Chad Gable, que no tiene nada que envidiarle en su estilo, pero no tiene absolutamente nada que envidiar.
Y yo creo que un poco con su look de estas últimas semanas y con la forma de expresarse ahora, que no es tan payasil, por así decirlo, ya han empezado un poco ese cambio y puede ser que a raíz de eso lo estén preparando para.
Sí, 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 puede ser. Lo están alejando más de Otis, de Maxine. Están un poco pues dejando eso al lado para tener su momento. Y sí, a ver, si no pasa lo de Sami Zayn, que espero sinceramente que no, mi segundo candidato sin duda es Chad Gable. Tengo muchas ganas de ver esa lucha, porque ya se dio el año pasado un par de veces y fue de las mejores del año. Y creo que una tercera, creo que sería la tercera, pues se puede robar el show, sea la noche que sea.
Perfectamente. Y luego así, haciendo un repaso rápido de los títulos, nos queda el título de Estados Unidos, que de momento no hay noticias. Nos queda el título de Rhea Ripley, que de momento sigue todo igual. Y donde más el SEO ha habido ha sido en el título de Io Sky.
Madre.
Porque Dakota vuelve a traicionar.
¿Alguien tenía alguna duda? O sea, esta señora puede estar, no sé, un año entero, solo le pido un añito sin traicionar a nadie. Es que creo que no ha hecho otra cosa desde que empezó en WWE, desde que estaba en NXT, no ha hecho otra cosa que traicionar a compañeras. Pero creo que esta es especialmente, obviamente hablamos a nivel argumental, es especialmente dolorosa, porque todos creíamos que, bueno, por lo menos Bayley iba a tener ese apoyo, un pequeño apoyo de la facción que ella misma creó y que solo iba a ser contra las japonesas. Pero es que, qué hija de puta, Dakota Kai, es que no puedes estar en un tag team con ella porque ya sabes lo que te va a pasar.
Dando ese saltito para atrás, que luego la gente lo ha comparado con lo que le hizo la propia Bayley a Sasha hace ya. Cuando los títulos parecía que se iban a crear para algo y luego se han visto que se han creado para nada. Porque como has podido ver, mi repaso, los títulos por pareja, bueno, ni masculino ni femenino, lo he pasado de ellos completamente.
Hay noticias del femenino. De hecho, ha estado Damage Control en Raw, pero vamos, han pasado muy por encima. No tienen esa importancia que tendrían que tener.
No. Y la traición, a mí, hostia, me hace daño porque es lo que tú decías, es que al final veías que se iba a poder agarrar a algo Bayley y ves como en cuestión de un mes, desde que ha ganado su Royal Rumble y era todo felicidad para Bayley con su facción, se le ha ido todo a la mierda y encima cogen la canción de Damage Control y estos detallitos que le gustan a la WWE le dan una vuelta y la canción que decía tenemos el poder ahora es yo cogí tomamos tu poder.
Tomamos el poder, eso es, lo han tomado, se han revelado que... Aquí también tengo especulaciones de qué va a pasar en el futuro. Lo primero, no sé qué va a hacer Bayley para ir contra las cuatro. Eso va a estar complicado, lo va a tener más complicado que Cody Rhodes.
Igual aparece Sasha y la ayuda.
Ojito, no va. Nah, no lo creo. Ahí sí que se caería el estadio. No lo creo. Pero bueno, todo es. Ya sabes que para Sasha todo es cuestión de dinero realmente, ¿eh? Y en el futuro, el problema que van a tener, sobre todo si retienen. Que ya no tengo tan claro que vaya a ganar Bayley en WrestleMania, es quién es el líder ahora. Bueno, quién es la líder de Damage Control. Porque tú crees que, por ejemplo, bueno, Dakota Kai está claro que se va a quedar en la sombra, aunque sea una traicionera. Y Kairi también. ¿Tú crees que Asuka va a aceptar como líder a Io Sky? No lo creo, ¿eh? No lo creo.
No. Y sobre todo si terminan perdiendo los títulos por parejas. Yo creo que sería el primer paso a una traición de Asuka a ello.
Son una facción de traicioneras, así que va a seguir habiendo lío después de WrestleMania.
Y luego la facción de traicioneras en ese SmackDown se encuentran con Jade Cargill.
Jade Cargill, que la sacamos en Royal Rumble, tuvo un buen desempeño, para mí tuvo sobre todo un muy buen impacto.
Sí, en el podcast la destacamos y desapareció.
Sí, sí, sí. Y a congelarla como a Walt Disney, no la sacamos. La sacamos un poco encarando a Damage Control, que no sé por dónde quieren ir en ese sentido. No sabemos qué va a pasar con ese enfrentamiento que todos tenemos en mente con Bianca Belair. Todos pensábamos que lo iban a encarar ya. No ha habido ni señales. ¿Qué pasa con Jade Cargill? O sea, o la ve muy verde, WWE, y no se fía ponerla ya en su primer combate individual en WrestleMania. O no sé. No sé para qué la van a querer, pero no digo que me preocupe. No me preocupa, la verdad, lo que pase con Jade Cargill, pero me llama la atención.
No, porque al final, lo acabas de decir, lo que pasa con Jade Cargill viene conforme lo que pasa con Bianca. Bianca ahora mismo no tiene planes para WrestleMania. Y es una de tus luchadoras principales y se queda extraño que se vaya a quedar fuera del magno evento. Para mí no va a pasar. Le buscarán algo, pero de momento es raro por dónde va tirando la división femenina, que realmente viene siendo lo habitual en WWE.
Sí, y tú mismo lo dices, no se va a perder WrestleMania, encima WrestleMania 40. Los 40 años de WrestleMania tienes que poner a tus mayores estrellas ahí. Encima la división femenina no anda sobrada porque la mayor estrella de la división femenina está lesionada y para días. Charlotte Flair pues no va a estar ahí. Si necesitas rellenar con algo, Becky ya tiene su spot. Bayley, que a lo mejor es el segundo peso pesado, tiene su spot. Tienes que tener a Bianca Belair sí o sí. Sea este combate o le busques otra cosa o la metas en cualquier otro combate, pero tienes que hacerlo.
De momento la que sigue creciendo en esa división, lo decíamos la semana pasada, es Tiffany Stratton, ganando un 1-1 contra Naomi.
Tiffany Stratton es otra cosa que te voy a firmar, tercera cosa que te firmo hoy. Tiffany Stratton es la ganadora del Money in the Bank de este año. Y se va a convertir en una de las principales caras de la división femenina de aquí al próximo WrestleMania. Eso te lo puedo firmar.
Yo estoy de acuerdo, porque es que la verdad, aparte de que desprende carisma, en ring es buenísima y es creíble además.
Sí, y no necesito subir al roster principal para demostrarlo. Es que le bajaron a Becky para la que le quitase el título y aún así salió reforzada ella. Va a ser sin duda futura estrella y yo creo que van a empezar ya, no van a esperar porque está sobradamente preparada. Ya desde este julio en Money in the Bank creo que vamos a tener sorpresitas.
Sorpresitas como la que tuvimos en ese SmackDown con la vuelta de el señor Rey Misterio.
Señor Rey es de los pocos, lo siento, yo también soy hispanohablante, pero es de los pocos hispanohablantes de WWE que siempre me alegro de ver. Bueno, Andrade 100 almas ahora también y Santos Escobar a días. Entonces, sí, muy buena noticia y a ver qué pasa con el WrestleMania porque puede que tengamos combate múltiple de latinos. Las cuentas me salen.
De momento eso apunta y me gusta cómo regresó en plan un poquito de guerrero, engañando a la gente de estoy cojo, que no, te reviento con la muleta.
I lie, I cheat, I steal. Siempre ahí con el toque latino de Eddie Guerrero, que además, pues junto con Andrade, yo creo que son los que mejor llevan ese legado que dejó Eddie Guerrero. A ver qué pasa, porque precisamente Rey Misterio es otro de los que no se puede perder un WrestleMania 40 y más cuando no nos quedan muchos WrestleManias de Rey.
Y tú dices que las cuentas te salen. Porque ves que para enfrentar a la Latino World Order se va a unir Dominic Mysterio al legado del fantasma solo para ir contra su padre.
Es que yo creo que sí. Yo creo que Dominic tampoco tiene nada pensado. Muy a mi pesar, causa revuelo en la gente. Siempre causa reacción. Y eso lo van a querer aprovechar en un estadio, en Filadelfia, en un estadio repleto. No se pueden privar de eso. Entonces, yo creo que se va a unir. Mi única pena en el corazón es que no se va a poder unir, porque ahí sí que las cuentas no me salen, precisamente Andrade. A ver qué pasa, pero yo veo ese combate múltiple y lo veo con Dominic, sin duda.
Dominic tuvo una de las mejores entradas en el último WrestleMania, también te digo.
Sí, de hecho, tengo pensado próximamente hacer un top y es muy probable que vaya a estar en top 10. Eso se lo vamos a dar. Le vamos a dar que tiene una de las mejores entradas de la historia de WrestleMania.
Y ese SmackDown, después del regreso de Rey Misterio, podemos decir sorprendente, y nos deja otro de los sorprendentes RKO, que cada vez son menos sorprendentes, impresionantes, del señor Randy Orton.
No tiene límite. Recordemos, viene de un año y medio de lesión. Viene de tener una carrera histórica, legendaria, seguramente top 10 luchadores de la historia, Randy Orton, y en una semana, en Elimination Chamber y en SmackDown, se clava dos de los mejores RKOs de su carrera entera, y eso que tiene una competencia enorme, se me está ocurriendo ahora que no lo había pensado, probablemente también haremos un top de los mejores RKOs de la carrera de Randy Orton.
Muy jugoso eso.
Estos dos van a tener, ojo que pueden tener su sitio, muy buenos, muy buenos. Por Randy no pasan los años, pero también se resbala de la segunda cuerda cuando va a hacer un movimiento y enseguida lo arregla invirtiendo, bueno, lo arregla Austin Theory, pero él acompaña a la perfección. Es un luchador, la verdad, de los que ya no quedan y parece, insisto, que no pasan los años por él. Es otro de los que tiene que tener su spot en WrestleMania, sí o sí.
Esperemos que sí, seguramente lo tenga. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando esa historia, que sigue teniendo a Logan Paul de por medio, así que muy probablemente termine en un combate por el título de Estados Unidos. Ya veremos si en un cara a cara, si incluyen a Kevin Owens o si los dos huecos que muy probablemente dejen LA Knight y AJ Styles para la lucha de escaleras que teníamos nosotros pensada, bueno, que tenías tú pensada.
Exacto, tengo yo pensada.
Lo rellenan con Grayson Waller y Austin Theory.
Exacto, y aquí me vas a permitir un pequeño guiño a mi primo que nos ve prácticamente todos los programas y que va a haber combate de escaleras sí o sí. Te pongas como te pongas, ese combate de escaleras se va a dar.
Que no haya un programa de Podline sin mencionar un ladder match.
Un ladder match. Siempre objetivo hasta el día 31 de diciembre vamos a mencionar el ladder match en todos los programas. Si no os gusta, este no es vuestro podcast.
Pero este es vuestro podcast si lo que os gusta es el título por parejas del Judgment Day. Lo he hilado como el culo.
Porque a nadie le gusta.
Ya. Bueno, ahora parece que sí, porque había un mogollón de gente en el último SmackDown, o en el último Raw, perdona, que alababa, bueno, que aplaudía lo que hacía Finn Balor y Damian Priest en ese combate contra Imperium.
Es muy buen combate, la verdad. Creo que tiene mucho más mérito en este combate Imperium. Creo que no es que lleven la voz cantante, pero sí que con su desempeño son los que hacen precisamente lucirse al Judgment Day. Pero lo que no le puedo criticar al Judgment Day últimamente es precisamente ese desempeño en el ring. Son muy buenos acompañantes, están haciendo las cosas muy bien. Damian Priest como luchador, me parece infravalorado, me parece un muy buen luchador encima para el tamaño que tiene. Finn Balor me flojea un poco más porque se me hace completamente repetitivo desde hace años sin ser mal luchador. Pero bueno, si siguen así, si siguen dando estos combates contra Imperium, contra siempre me sale Batch, ahora contra Pete Dunne y Tyler Bate, quién sabe, a lo mejor dejan de ser unos títulos tan irrelevantes y tienen también su spot merecido en WrestleMania. Esperemos que sí.
Lo que parece que se diluye es la opción de The Awesome Truth, ¿eh?
Sí, no han vuelto a salir y no sé si es que no están para eso, si directamente pues a lo mejor preferían dar más lucha que fanservice. A lo mejor no están tan over como nosotros pensábamos desde aquí. Pero yo, ¿qué quieres que te diga? Yo casi lo agradezco, ¿eh? Prefiero ver una buena lucha que ver a estas alturas al Miz y a R-Truth de campeones en parejas. A mí, sinceramente, no me gusta, no lo compro.
Sí, la verdad es que era un poco siempre el puntito de nostalgia que gusta, pero que luego dices, ¿esto por qué lo hemos hecho? Porque al final es lo que decimos, sí. Tomar las decisiones, sobre todo de campeonatos, por un momento, a la larga acaba saliendo muy mal.
A la larga te acaban saliendo coffee manias.
Bueno,
sí que no.
Y ahora yo creo que hemos llegado al momento del programa en el que yo, que supuestamente soy el presentador, no sabe qué va a pasar.
No lo sabes porque no te lo he querido decir, pero he vuelto a hacer los deberes, he vuelto a sacar cosillas que creo que te van a resultar interesantes. Este año vamos a tener, casi confirmado, se va a confirmar el viernes, un tag team en la primera noche de WrestleMania. Entre Cody Rhodes y Seth Rollins, como ya sabemos, y Roman Reigns y The Rock. Esto va a significar que tanto Seth Rollins como Cody Rhodes como Roman Reigns, los tres, van a luchar las dos noches de WrestleMania. ¿Son los primeros que lo van a hacer? No son los primeros, no serán los últimos, no son los únicos. Entonces, lo que vamos a repasar ahora es qué luchadores han luchado dos veces en el mismo WrestleMania.
Hostia, me parece muy interesante,
Es interesante. A mí, yo me llamó la atención y dije, vamos a buscarlo, vamos a documentarnos un poquito. La primera vez nos tenemos que remontar a WrestleMania 10, en 1994, desde el Madison Square Garden, en el que dos luchadores, no solo uno, lucharon, y encima solo eran una noche entonces, WrestleMania, ya sabéis que es muy reciente esto, lucharon en dos combates diferentes. Y fueron Bret Hart y Yokozuna. Vamos primero, bueno, está muy relacionado en realidad, o sea, no es por separado. De hecho, un combate, el último, el main event, es juntos. ¿Por qué lucharon? Pues porque en el Royal Rumble de 1994 no hubo solo un ganador. Hubo dos ganadores, Bret Hart y Lex Luger. Empataron al final, acabaron los dos fuera del ring a la vez, y WWE para estos casos tiene dos opciones. O la que pasó ese año, o la que pasó en el año 2005 con John Cena y Batista, que se volvió a reanudar el combate. En este caso, pues se declaró ganadores a los dos y se les dio la oportunidad a los dos en ese WrestleMania, en WrestleMania 10. La primera lucha de la noche fue Bret Hart contra Owen Hart, porque en ese momento estaban en una rivalidad los hermanos por unas discrepancias en Survivor Series, en un combate por equipos, y se dio ese combate que acabó ganando Owen Hart. Por su parte, el primer combate por el título de la WWF fue Lex Luger contra Yokozuna. ¿El árbitro especial quién era? Mr. Perfect. Mr. Perfect entonces estaba enemistado bastante con Lex Luger. Y cuando Lex Luger tenía dominada la lucha y se disponía a hacer la cuenta en repetidas ocasiones, Mr. Perfect no quería hacer esta cuenta. Por lo que se levanta, le da un empujón, tampoco tan fuerte, tampoco es que lo mate, y automáticamente Mr. Perfect descalifica la lucha, se acabó y retiene el título Yokozuna. Entonces Lex Luger se quedó con las ganas después de haber ganado su Royal Rumble. Pero entonces tenemos el main event. El main event es Bret Hart contra Yokozuna para completar sus dos luchas en la misma edición de WrestleMania. Y también tenemos árbitro especial, en este caso Roddy Piper. El final es de los más lamentables, la verdad, que he visto en un main event de WrestleMania, porque Yokozuna se resbala de la segunda cuerda antes de hacer su famoso finisher y se supone que cae de cabeza, según la versión oficial de WWF en aquella época. En realidad es un espaldazo y pues bueno, se hace mierda, hace la cuenta, 1, 2, 3, Bret Hart nuevo campeón de la WWF. Sale todo el mundo a celebrar, que parece los Power Rangers, eso. Lex Luger es el primero que sale a darle la mano a Bret Hart en señal de respeto. El único que no lo celebra y que más bien le reta es precisamente su hermano Owen Hart, que le había ganado a principio de esa noche. Entonces ahí tenemos los dos primeros que lucharon dos veces en la misma noche de WrestleMania.
Es curioso que los dos primeros sean en la misma noche directamente.
Sí, sí. O sea, los dos primeros fueron... A ver, tenía sentido, porque si hay doble ganador, uno mínimo va a tener que es el campeón, va a tener que defender el título dos veces. Y si no defiende dos veces porque ha perdido el primero, pues el nuevo campeón será el que luche dos veces. Eso es lógico.
Bueno, podrían haber tomado la decisión de hacer una triple amenaza y hacerlo así le aportó más salseo, la verdad.
Sí, pero al hacerlo así, pues bueno, tuvimos esas dos luchas y coincidió también que tenía esa rivalidad con Owen Hart y también tuvimos las dos luchas de Bret. Entonces, esa es la primera, las buenas. La segunda no es tan buena, pero es digna de mencionar porque también tiene récords. La segunda ya tenemos que avanzar bastante en el tiempo, de hecho tenemos que avanzar 14 años, tenemos que avanzar hasta WrestleMania 24, que fue en el año 2008 en el Citrus Bowl de Orlando, Florida, y eran los tiempos en los que FW, la empresa de Paul Heyman, que ha sido el primer anuncio de inducción del Salón de la Fama de 2024,
muy
el señor Paul Heyman, muy merecido, es absoluto wrestling, lo poníamos el otro día en Twitter, y lo raro es que no lo fuera ya. Bueno, FW ya había sido comprada por WWE y hacía sus shows, ya tenía su campeonato mundial independiente y el campeón de esta lucha, o sea, de esta lucha, perdón, de este cinturón de FW, ¿quién era? Chavo Guerrero. Chavo Guerrero ha sido campeón mundial de WWE, cosa que WWE no quiere que te acuerdes y no lo va a reconocer, como muchas otras. ¿Aquí qué pasó? Que al principio de la noche, la primera lucha fue una batalla real para determinar el aspirante a este título de FW. Una batalla real que no se emitió. Entonces no había kickoffs. No podías ver esta lucha. Esta lucha no la puedes encontrar en ningún sitio.
No
es una batalla real. No existe. Es una batalla real que gana Kane. existe, a ver, que no es tan raro, que recordemos que el primer, el debutante en WWE lo ganó en una lucha que nunca existió, solo salió en los periódicos. La historia la contaremos en otra ocasión. Entonces, bueno, tuvimos un Kane contra Chavo Guerrero. Kane entra como siempre, bueno, como al estilo de su hermano, entra por detrás del ring, con Chavo Guerrero ya arriba, sorprendiéndolo. Suena la campana, choke slam, pin, 11 segundos. 11 segundos de lucha en WrestleMania y Kane, nuevo campeón de FW. En ese tiempo era nuevo récord de combate más corto de la historia de WrestleMania, que luego superaría nuestro queridísimo y ya de sobras conocido The Rock contra Eric Rowan en WrestleMania 32. Pero bueno, tenemos un récord de ese año. Entonces Kane también, dos veces en esa batalla real.
Con 11 segundos le contamos que ha sido que pelea dos veces.
Sí. Y batalla real. O sea, batalla real y 11 segundos. Ha peleado dos veces. Son dos combates, así que tiene que contar. Y no es el más raro. Créeme que no es el más raro. Vamos al cuarto. El cuarto ya es más conocido. Este lo sabemos todos. Es Daniel Bryan en el año 2014, WrestleMania 30, que fue en el Louisiana Superdome de Nueva Orleans. WrestleMania que todos recordamos de sobra, sobre todo por el fin de la racha del Undertaker. Y también fue el Yes Movement. Ahí culminó. Y como todos ya sabremos, tampoco hace falta recordar mucho esto, la primera lucha que se dio fue Triple H contra Daniel Bryan, contra el propio Daniel Bryan, por un hueco en una triple amenaza en la que ya estaban Batista y el campeón, que era Randy Orton. Esta primera lucha, pese a que mucha gente también quería que hubiera que se diera esa triple amenaza de Evolution, la gana Daniel Bryan, la primera lucha de esa noche. Y un Daniel Bryan súper lesionado, porque le habían dado hasta en el carnet de identidad al pobrecito mío, que llega a ese main event contra estas dos bestias. Y bueno, el final, pues como se dice, es historia. Ya sabemos todos lo que pasó. Ahí ya tenemos cuarto doble luchador en WrestleMania.
Yo creo que este es el que todos nos ha venido a la cabeza cuando lo has mencionado, ¿eh?
Sí. Y probablemente otro que es el que voy a mencionar ahora. Y quedan. Yo pensaba que había menos, pero quedan. El siguiente es precisamente el año siguiente. Es WrestleMania 31 y no es otro que, aquí señalo mi camiseta, Seth Rollins. No, por favor, no. Seth Rollins. Seth Rollins en ese entonces era el campeón Money in the Bank. No hace falta tampoco que lo digamos, el señor Money in the Bank. Y tenía una lucha precisamente autoridad contra rechazado de la autoridad, Randy Orton. Una lucha espectacular, está en el showcase del 2K este año. Es una de las mejores luchas de la carrera de los dos luchadores. Tiene probablemente, y para mí, el mejor RKO de la historia.
Es una locura ese RKO.
Eso es. Esa primera lucha no es por nada, es simplemente por la rivalidad, y la acaba ganando Randy Orton precisamente con ese RKO. Su segunda actuación, pues tampoco la voy a mencionar mucho, no hace falta muchos detalles, es ese canjeo, el único canjeo hasta la fecha de la historia de WrestleMania, contra Brock Lesnar, el innombrable, y Roman Reigns. Acaba pineando a Roman Reigns después de un curve stomp y sale campeón de WrestleMania. Ese fue el Seth Rollins Prime y el Seth Rollins que todos queremos, que insistimos, nos gusta mucho Seth Rollins. Y vamos ya con las últimas. Estas tampoco me voy a extender mucho porque la verdad no son tan históricas, pero merece la pena mencionarla. Natalia y Tamina son las siguientes luchadoras en luchar dos veces en el mismo WrestleMania, ahora sí, con dos noches. En la primera noche lucharon en un tag team turmoil para determinar quiénes eran las aspirantes al título por parejas femeninas. Lucharon contra Carmella y Billie Kay, que hacían, cuando se disolvió The Iconics, hacían un tag team. Dana Brooke y Mandy Rose. Imagínate lo que estoy mencionando, que es que están todas fuera de las que estoy mencionando, menos Carmella, que no sabemos dónde está. Y The Riot Squad.
Con su niño.
Probablemente. Y The Riot Squad, que en aquel momento eran Ruby Riot y Liv Morgan. Esa sí que nos suena un poquito más. Bueno, ganaron esa lucha y al día siguiente, en la noche 2 de WrestleMania 37, se enfrentaban a las campeonas, que eran Shayna Baszler y Nia Jax. Pedazo de lucha, tremendo. Bueno, esta lucha acaba con la retención de Shayna Baszler y Nia Jax y no hay más historia.
Pero mi duda es, si los campeonatos por pareja no existen en este podcast, esta doble participación en WrestleMania no existe.
Esta la dejo para que cada uno decida si quiere que exista o no. Para nosotros a lo mejor no, pero lo dejo en el aire. Así que a lo mejor te molesta más la siguiente, ¿eh? Que la siguiente tiene tela.
Dale.
Voy a mencionar la siguiente, que temporalmente tenía que haber venido una antes que esta, pero es que me la guardo como bonus track, porque es una curiosidad también. La siguiente y la última realmente fue en el año 2022, WrestleMania 38, y es mi queridísimo también Pat McAfee, que me encanta Pat McAfee, nótese la ironía, que luchó contra Austin Theory en una lucha cuando Austin Theory era el protegido de Vince McMahon, el innombrable Vince McMahon. No salen más que innombrables en esta lista. Pierde esa lucha Austin Theory contra Pat McAfee y decide el señor McMahon, que todavía puede luchar a sus 700 años, y decide ir contra Pat McAfee. Curiosamente gana esta lucha y la gana en muy poquito tiempo, le mete una paliza a Pat McAfee, pero lo que merece la pena de este segmento sobre todo es Stone Cold saliendo a repartir stunners, uno espectacular a Austin Theory y uno también espectacular a su manera a Vince McMahon, que parecía que había perdido el alma.
Se deshace completamente ahí.
Sí, o sea, es que parecía como el Doctor Strange, que le había sacado su alma del cuerpo. Y ya voy a decir un bonus track, porque estos, cuando te los he ido mencionando, bueno, excepto el femenino, que seguramente no te acordarías, los has visto, pero hay uno que...
No, sí, no, cuando me lo has dicho sí que me han venido recuerdos de Vietnam.
Este no te vas a acordar. Y es en WrestleMania 36, 2020, en el Performance Center de Orlando, de WWE. Como todos sabemos, Drew McIntyre sale campeón de la WWE contra Brock Lesnar en el evento principal sin gente. WWE precisamente puso récord de asistencia, 0 personas. Eso estuvo gracioso eso. E inmediatamente después de la lucha, en la entrevista que tiene después de coronarse campeón, aparece el Big Show. Y el Big Show le empieza a decir que sí, que muy campeón, pero que de mí tienes miedo, te lo noto en la mirada. Y si no, acéptame una lucha por el título. Drew McIntyre la rechaza, pero le da una galleta el Big Show. Entonces aceptan esa lucha. Inmediatamente después de ese main event con WrestleMania terminado, hay una lucha entre Drew McIntyre y el Big Show por el título de WWE. En la primera defensa titular de ese reinado de Drew McIntyre en WrestleMania 36 sin gente. ¿Por qué no se acuerda la gente y por qué esto pasa desapercibido? Pues porque se emitió al día siguiente en Raw. Cuando se emitió WrestleMania, se cerró con esa consecución del título de Drew McIntyre. Pero fue inmediatamente después. De hecho, en Raw se emitió, pero se trató como que había sido inmediatamente después y aún salía toda la escenografía de ese WrestleMania, todos los carteles, así que oficialmente ese combate fue en WrestleMania y Drew McIntyre fue pues uno de los que han luchado 2 veces por un título encima.
O sea que esto se ha dado, creo que he contado unas 5 veces.
5 veces, o sea, ¿te refieres a luchadores que han luchado 2 veces?
No, sí.
Vamos a contar, ¿eh? Vamos a recapitular porque además hay uno doble, que son por parejas. Bret Hart y Yokozuna, Kane, Daniel Bryan, Seth Rollins, Natalya y Tamina, Pat McAfee y Drew McIntyre.
Ojo, que al final son 9, ¿eh?
Es que al final este año va a repetir Seth Rollins, Roman Reigns se va a estrenar y Cody Rhodes se va a estrenar también. O sea que vamos a tener 11 luchadores diferentes en 12 ocasiones diferentes. Pasa más de lo que parece, ¿eh? Yo creo que se va a seguir repitiendo en el tiempo.
Sí, sí. Pensaba que no, pero es algo que le gusta bastante a WWE.
Sí, sí.
Pero ya sabes lo que me gusta a mí, ¿verdad?
Sí, desgraciadamente lo sé.
Pues vamos ya con nuestro Adivina al luchador. Vamos a recordar que de momento vamos 3-2.
3-2, bueno, no está mal. Me lo pones difícil, ¿eh?
Está igualada la cosa, la última fue un poquito más difícil. Si alguno quiere ver todos los Adivina al luchador, hemos subido un vídeo ayer que lo recopilamos de momento los 5 que llevamos hasta hoy, que va a ser el 6º.
Exacto.
Veremos a ver si hay empate o te saco un poquito más de distancia.
Venga, vamos a por el empate. Si no son suficientes las preguntas que me preparo, me prepararé más. Pero voy a por ese empate.
Este yo creo que me lo adivinas, ¿eh?
Venga, vamos.
Tres pistas. Es campeón mundial. Nunca ha ganado un combate en Hell in a Cell. En una Hell in a Cell.
Sí.
Y ha peleado en WrestleMania contra John Cena y Undertaker. Y el tiempo comienza en 3, 2, 1, ya.
Vale. ¿Ha ganado un Royal Rumble?
No.
¿Ha ganado un Money in the Bank?
No.
Uf. Peleado contra John Cena. ¿Ha peleado contra John Cena de 2000 a 2010?
No.
¿De 2010 a 2020?
Sí.
Vale. Aunque corra. Vale. ¿Está vivo?
No.
No, Bray Wyatt.
Correcto.
Es Bray Wyatt.
Correcto.
Mucho, me duele mucho haber preguntado eso al final, pero era la pista que necesitaba.
Sí.
Cómo no te iba a acertar a Bray Wyatt, por Dios.
Hombre, yo esta sí que estaba seguro. Y eso que no he querido hacer muy evidentes. Por ejemplo, te podría haber dicho contra Cena, Taker y Randy Orton en WrestleMania.
Claro, no. Entonces ahí no hay muchos ya. Pero sí, ya Cena y Taker tenía que ser.
Y me gusta la pista de la Hell in a Cell, porque aunque todos damos por hecho que ganó la Hell in a Cell de 2019 contra Seth Rollins, oficialmente ese combate se paró, no tiene ganador.
De hecho, hasta que me has dado la última pista yo iba a decir Seth Rollins, y era la primera que iba a decir, porque no recuerdo si Seth Rollins ha ganado una Hell in a Cell y precisamente gracias a Bray Wyatt, así que no podía ser, sí, esta te la tenía que acertar. Sí, yo creo que es merecido ese 3-3.
Pero ya sabes lo que pasa cuando me empatas, ¿verdad?
Ya, que me lo vas a poner más difícil la semana que viene. Pero bueno, vendré preparado.
Pero para eso habrá que esperar a la semana que viene. De momento vamos a poner punto y final a este podcast de esta semana, que yo me lo he pasado muy bien, como siempre.
Yo también, por supuesto.
Que eso es muy importante, pero lo más importante es que vosotros lo paséis bien. Por nuestra parte, nada más. Os esperamos en la próxima edición de The Podline y nos vemos con más wrestling la siguiente semana. Adiós.
Hasta luego.